Pues seguimos grabando nuestra serie Las Letras Rojas. El nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Las Letras Rojas corresponden a la enseñanza definitiva, la última palabra. Las enseñanzas definitivas de el Verbo que se hizo carne, Jesús de Nazaret, Yeshua, cuyo nombre significa salvación. Y hoy continuaremos con el Sermón del Monte, la constitución del reino de los cielos, los distintivos del ser en todos aquellos que decimos ser sus discípulos. Y bueno, pues estoy aquí grabando desde el Monte de las Bienaventuranzas. Aquí me puse, no debajo de una higuera, me hubiera gustado que este fuera una higuera, pero es un árbol que me da una sombra muy agradable. Y aquí tengo ahí mi lunch, ya el equipo que uso para que vean ahí donde me siento. Aquí la cámara que ya está preparada para la grabación del día de hoy, en la continuación de nuestro estudio de las letras rojas. Hoy vamos a estudiar cómo aplicar la ley, cómo aplicar la instrucción. Una vez que ya confirmamos, ya entendimos que Yeshua no vino a cancelar, que no vino a abrogar las leyes de Moisés, que él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir y a hacer cumplir. Bueno, pues una vez que ya nos quedó claro eso, entonces ahora viene la parte más importante, y es cómo obedecer, cómo aplicar en la vida diaria cada uno de los mandamientos. El día de hoy vamos a examinar cómo aplicar, cómo obedecer al pie de la letra el mandamiento de no matarás. ¿Cómo nos explica Yeshua que debemos obedecer el mandamiento de no matarás? Aquí toda boca se va a cerrar y va a caer bajo el juicio de Dios, y todos vamos a reconocer que en algún sentido hemos desobedecido el mandamiento de no matarás. A pesar de que muchos en algún momento de nuestras vidas llegamos a pensar que nunca habíamos matado, que yo no he matado a nadie, y nos creíamos buenos porque decíamos yo no he matado a nadie. Bueno, veremos si a la luz de las escrituras, a la luz del hebreo que habló Yeshua a sus discípulos, en verdad hemos obedecido este mandamiento de no matarás. ¿Cómo obedecer el mandamiento de no matarás? Así que quédate con nosotros, estamos en el monte de las bienaventuranzas, en Galilea de los gentiles, en el norte de Israel, ahí está el mar de Galilea. Quédate con nosotros y lleva tu imaginación a 2000 años de historia, cuando el Verbo que se hizo carne estuvo aquí, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y nos enseñó cómo poner en práctica la palabra eterna de su Padre y de nuestro Padre, de su Dios y nuestro Dios. Vámonos a entender el mandamiento de no matarás. Muy bien, pues ahora sí vamos a continuar con nuestra serie Las Letras Rojas. El día de hoy vamos a estudiar el tema Jesús y la ira, así tal cual y como está aquí en muchas de las ediciones de la Biblia, del Nuevo Testamento, que tiene un subtítulo y que en base al tema que manejan ciertos versículos, pues le ponen un subtítulo ahí en algunas de las traducciones. Y bueno, en este caso dice Jesús y la ira. Es el capítulo 5 de Mateo, versículo 21 al 26. Estamos en el nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Nos estamos enfocando en las palabras de Yeshua, las palabras del verbo que se hizo carne. Así que este es el tema que vamos a ver el día de hoy, Yeshua y la ira, y esto es cómo aplicar la ley. En el estudio pasado, pues ya vimos que si somos como niños recién nacidos, que anhelamos la leche espiritual no adulterada, si somos como niños y leemos lo que dice el versículo 17 al 20 del capítulo 5 de Mateo, si lo leemos tal cual, como fue dicho en este lugar hace alrededor de 2000 años a los 12 discípulos, si lo leemos tal cual, pues podemos estar 100% convencidos que la ley es vigente, que la ley sigue vigente, que Yeshua no vino a cancelarla, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, que analizamos qué es eso, una yud, una nekudá, un pequeño punto en el hebreo, nada pasará hasta que todo se haya cumplido. Así que aquí están los cielos y la tierra, la Torá sigue vigente, eso ya quedó totalmente establecido, espero hayan hecho la tarea. Uy, me vino a cantar un pájaro aquí, increíble. Bueno, espero hayan hecho la tarea de escuchar el comentario de Gálatas, de Romanos y de Colosenses, ahí en la misma página que les acabo de dar, www.descubrelabiblia.org. Si no lo han hecho, es muy, muy importante para complementar el estudio acerca de Yeshua y la ley. Es muy importante escuchar también la armonía de las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo no contradijo a Yeshua en cuanto a la ley, en cuanto a que la ley sigue vigente, mientras siga habiendo cielos y tierra, todas las leyes, los mandamientos más pequeños de la ley, seguirán estando en vigencia? Y por eso concluye en el versículo 20 diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto no es para que sus discípulos se queden así todos desanimados, con la actitud del ya ni modo que dijimos, y no, pues ya ni modo, ya para qué me esfuerzo en guardar la ley, está imposible. Ya, qué bueno que ya, Cristo, hermano, qué bueno que Él ya cumplió toda la ley por mí, qué bueno, porque yo ya, imposible. Si los escribas y fariseos no la podían cumplir, pues menos yo, ¿qué se va a esperar de mí? No, no es para producir una actitud de falsa humildad o una actitud de mediocridad, no es para eso. Es una actitud de observar la ley mejor que los escribas y fariseos. ¿Es posible guardar la ley mejor que los escribas y fariseos? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál era el problema de los escribas y fariseos? El problema de los escribas y fariseos, y no todos, algunos a los que se está refiriendo Yeshua en su época, y que es el mismo problema que sucede en todas las épocas, o sea, no era una situación exclusiva a los escribas y fariseos de aquella época, esto sigue sucediendo aún en la actualidad. Esto tiene que ver con aquellos que conocen mucho la escritura, que conocen mucho lo que está escrito, pero no lo ponen en práctica, no lo viven. Así que por eso es que Yeshua le está diciendo a sus discípulos, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser mejores que los que nada más saben, lo dicen, pero no lo hacen. Lo que expresó en Mateo capítulo 23 acerca de los escribas y fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. O sea, dicen, atan cargas pesadas, pero ustedes mismos no lo hacen. Ustedes mismos no están dispuestos a mover estas cargas que ustedes están poniendo sobre los demás ni con un dedo. Entonces, esa es la actitud a la que Yeshua nos está exhortando, como discípulos de Él, a poner sus mandamientos, sus palabras por obra. A no nada más decir de labios, no nada más con la boca, sino a obedecerle, a ser adoradores en espíritu y verdad. Así que no es que la Torá sea imposible, está escrito, la Torá no está en los cielos, la Torá no está del otro lado del mar, para que digamos, bueno, ¿quién la podrá traer? Bueno, eso es justamente lo que expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, y quiero leerles ese texto, porque es uno de los textos que se utiliza mucho en las iglesias, sobre todo al final de un servicio, cuando se quiere hacer la invitación para recibir a Cristo, cuando se hace el llamado al altar, el famoso llamado al altar, en la que se convoca a que la gente que viene por primera vez a una iglesia reciba a Cristo en su corazón y se toca una unas melodías ahí con piano o algo así muy, muy suave, de alguna manera para poner un ambiente que promueva el que la gente se quebrante y se acerque. Y después de poner una música así, se les dice el versículo que está en el capítulo. Déjame enseñar, está aquí en Romanos. Ok, en el Romanos capítulo 10, en el versículo, se lee a partir del versículo 6. Dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, sin duda tú y yo en algún momento declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, basado en este versículo, basado en lo que nos decían. ¿Sabes qué? Mira, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí está cerca, no está del otro lado del mar. Y este texto que está mencionando aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, esto que está diciendo aquí es algo literal que está sacando el apóstol Pablo de Deuteronomio. Y fíjense, vamos a ver a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en esta escritura. Esto es en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Fíjense lo que dice. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se dan cuenta? Lo que dice en Deuteronomio, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí Moisés? No, no está, esta palabra que yo te mando hoy no es demasiado difícil. Aquí está, solo obedécela. Haz lo que esté escrito, cumple lo que esté escrito. Solamente ten la disposición de hacer lo que esté escrito y eso es todo. Es exactamente lo que está expresando aquí el apóstol Pablo con respecto a la decisión de seguir a Cristo. Si Cristo es tu Señor, ¿y qué significa que es tu Señor? Que es tu autoridad, que Él te dice qué tienes que obedecer, que Él te dice cuáles son las reglas que hay que seguir. Si Cristo es tu Señor, si tú le confiesas como tu Señor, si tú le dices, a partir de ahora voy a vivir de acuerdo a tus mandamientos, a partir de ahora voy a vivir como tú me dices, bueno, entonces eres salvo, entonces tienes salvación. Así que la salvación consiste en hacer a Jesús el Señor de tu vida, a que le vas a obedecer al pie de la letra. Y en el estudio pasado vimos que, pues Jesús lo que te está diciendo que obedezcas, lo que nos está diciendo que obedezcamos, es la ley de Moisés. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Cúmplanlo, aun estos mandamientos muy pequeños, superen a los escribas y fariseos en su justicia. ¿Se puede superar a los escribas y fariseos? Sí, ellos dicen y no hacen. Hay mucha hipocresía en ellos, en la religión hay mucha hipocresía. Bueno, tú, discípulo mío, no seas como ellos, es lo que está diciendo Yeshua. No seas como los escribas y fariseos, que hay mucha hipocresía en la religión. Ya deja la religión, deja la hipocresía y solamente cumple lo que está escrito. Eso es todo. Ahora, la pregunta de los 64 mil. ¿Cómo? ¿Cómo obedezco? Ok, ya, ok, entendido. Está bien, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. A partir de ahora voy a obedecer todo lo que tú me digas. Ok, ¿cómo, Señor? ¿Cómo quieres que te obedezca? ¿Cómo puedo poner en práctica los mandamientos? Dime cómo aplicarlos, cómo cumplirlos, dime cómo. Bueno, aquí viene el primero. Y qué curioso que empieza por este. Qué curioso que empieza por uno de los mandamientos que la mayoría de las personas creemos no haber fallado. Que la mayoría de las personas, cuando les preguntas si se irían al cielo, la típica pregunta que muchas veces a mí me hicieron, y que seguramente incluso hasta hay por ahí unos libritos que daban en las iglesias cristianas para tratar de confrontar a las personas y preguntarles que si murieran irían al cielo. Yo recuerdo eso de que había algunos folletitos que nos decían que fuéramos a repartir, y una de las preguntas que tenían estos folletitos para llevar a la gente a que reconociera que ha pecado, a que reconociera que necesita un salvador. Bueno, una de las preguntas que tenía es: si el día de hoy murieras, ¿crees que te irías al cielo? Bueno, considerando toda esta doctrina de ir al cielo y todo esto, bueno, si hoy murieras, ¿irías al cielo? Y pues la respuesta típica de mucha gente, yo mismo, cuando era totalmente ignorante de la Biblia, cuando era incrédulo y todo esto, a mí en algún momento me llegaron a hacer esa pregunta, y bueno, asumiendo que yo era ateo, en esa época que era ateo y todo, me decían: bueno, tú no crees en el cielo, en el infierno, no crees en nada de eso, pero suponiendo que hay, si te murieras, ¿crees que irías al cielo o al infierno? Bueno, mi respuesta, y la respuesta que encontré en mucha gente, es: pues quizás sí. Quizás sí, yo creo que iría al cielo. Y bueno, ¿y por qué? Cuando les preguntas por qué, pues la típica respuesta es: bueno, pues que he tratado de hacerlo mejor, he tratado de echarle ganas en la vida, pues no he sido tan malo como otros, no he matado a nadie. Esa es la típica respuesta: no he matado a nadie, no soy tan malo, no he matado a nadie. Bueno, ¿en base a qué se dice eso de no he matado a nadie? Pues al mandamiento de no matarás, que es justamente el mandamiento que hoy Yeshua nos va a enseñar a interpretar. Aquí vamos a ver si realmente no hemos matado a nadie. Aquí vamos a ver cuál es el espíritu del mandamiento no matarás. Si realmente nada más con no matar ya cumplimos, no físicamente, no le he quitado la vida a nadie. Ah, bueno, entonces ya cumplí. Vamos a ver si eso es exactamente lo que el autor de la ley, lo que el juez de toda la tierra, lo que aquel que ha de venir a establecer su reino a este mundo y ha de venir a dirigir al mundo a través de estas leyes eternas, a ver si eso es lo que él tuvo en mente al inspirar este mandamiento de no matarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y algo que voy a estar usando a lo largo de esta serie de las enseñanzas de Yeshua es, adicionalmente a la traducción Reina Valera, que esta es la que les estoy leyendo actualmente, en este momento le estoy leyendo la traducción del Nuevo Testamento Reina Valera 1960, y así dice literalmente en Reina Valera: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo. Y esta manera de traducir, esta manera en que se presenta el texto en español, ha generado un poco de, o no un poco, bastante confusión. De hecho, hablamos del tema en el estudio pasado acerca de ese teléfono descompuesto que se ha transmitido a lo largo de los siglos, de que Jesús vino a traer una ley superior incluso a la ley de Moisés, que la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés, que la ley de Cristo pues está modificando de alguna manera o está quitando la ley de Moisés, y ahora viene la ley de Cristo, que antes era la ley de Moisés y ahora la ley de Cristo. Bueno, pues hablamos bastante de ese tema en el estudio pasado, y pues aclaramos que de ninguna manera, no es eso lo que sus discípulos entendieron, no es eso lo que él está transmitiendo a sus discípulos, no es, bueno, Moisés dijo esto, pero ahora yo les digo, no es eso lo que está transmitiendo. Lo único que está diciendo es, Esto es lo que se ha estado transmitiendo. Este es el mandamiento que se ha estado transmitiendo a los antiguos. No matarás. Esto ustedes ya lo saben, desde la antigüedad ya lo saben. Así que adicionalmente a la traducción Reina Valera 1960, también voy a estar utilizando un texto en hebreo que se llama el manuscrito hebreo de Shem Tov. Eso ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en Google y pueden encontrar ahí el Mateo de Shem Tov, que es un texto en hebreo de este evangelio de Mateo, que desde la antigüedad se sabe que es uno de los manuscritos que los primeros creyentes judíos en Yeshua, mantuvieron siempre de manera muy celosa, en especial el evangelio de Mateo, en hebreo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo muy especialmente fue dirigido a la casa de Judá. Presenta a Yeshua como el león de la tribu de Judá. Por eso es que el manuscrito hebreo de Mateo siempre se mantuvo y todavía hasta nuestros días nos ha llegado. Hay manera incluso de conseguir ya la traducción. También ya lo han traducido al español, al inglés, el evangelio de Mateo en hebreo. Y se llama así Shem Tov. Shem Tov significa buen nombre. Simplemente es una referencia, es el nombre dado al manuscrito. Y voy a estar usando también este manuscrito para aclarar ciertos detallitos que en la traducción al español ya no se notan y que es una lástima, porque hay veces que sí, definitivamente cambia bastante lo que dice en hebreo de lo que dice en español. Entonces, cuando cambia bastante, hay que checar bien, hay que ser muy cuidadosos para ver si tiene más lógica el manuscrito en hebreo, si lo que dice el texto en hebreo, si tiene más lógica con toda la armonía de las escrituras. Y en la mayoría de los casos, déjenme decirles que definitivamente así es. Yo estoy totalmente, yo me inclino mucho más. No por eso quiero descartar los manuscritos en griego del Nuevo Testamento, que son muy valiosos y que son los principales. Yo de ninguna manera desacredito la manera en que el Nuevo Testamento se ha transmitido. Sin duda ha sido providencial, ha sido sobrenatural la manera en que nos ha llegado el Nuevo Testamento. Yo no critico todos los manuscritos que hay en griego. Lo que sí considero que es sabio es ser diligentes en el estudio de las escrituras y tratar de comparar la mayor cantidad de manuscritos posibles, tratar de ser diligentes. Y actualmente tenemos muchas herramientas a través del internet, tenemos muchas herramientas incluso gratuitas para investigar lo que realmente Yeshua dijo. No nada más están los manuscritos en griego, no nada más están este manuscrito de Mateo en hebreo, también existe un Nuevo Testamento en arameo, también existe el Nuevo Testamento de una traducción que se llama La Peshita en arameo, también ustedes la pueden conseguir. Entonces, bueno, la idea es comparar la mayor cantidad posible de manuscritos y de esa manera podemos llegar a la mayor certeza de lo que se dijo hace casi 2000 años. Así que en este caso hay este mandamiento y la manera que lo va a interpretar Yeshua. En este caso es muy importante considerar lo que dice el texto hebreo, ya verán por qué. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo. Aquí no está cambiando nada. Aquí lo único que está diciendo Yeshua al decir yo os digo es, yo tengo la autoridad, yo les voy a decir de una manera contundente. Es decir, la manera de interpretar la ley, los mandamientos, a lo largo de la historia del pueblo judío, siempre ha sido basado en opiniones. De hecho, toda la tradición oral, todo lo que se conoce como la Torah oral en el judaísmo, es un conjunto de discusiones, es un conjunto de debates, de comentarios con respecto a cómo guardar los mandamientos de la ley, cómo obedecer los mandamientos de la ley. Porque lo más complejo en el tema de la ley de Moisés es el cómo guardarla, cómo aplicarla. Por ejemplo, dice, te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor. No harás en ella ninguna obra, ningún trabajo. Y eso es lo que dice la Escritura. Ahora viene el momento de definir qué es trabajo, qué implica trabajar, qué significa acordarte, para santificarlo, qué significa eso, cómo lo puedo guardar, de qué manera se transgrede. En fin, eso ha conllevado siglos y siglos y siglos de interpretaciones de los rabinos para ver cómo se guarda cada uno de los mandamientos de la ley. Y eso es en el terreno que se entra al interpretar la ley. Los escribas y fariseos era justamente a lo que se dedicaban. Los escribas y fariseos se dedicaban a tratar de interpretar, a tratar de decidir de qué manera se cumplía o no un mandamiento. De manera que cuando Yeshua dice, oyeron que fue dicho, mas yo os digo, no está cambiando nada, simplemente lo que está diciendo es, yo le voy a dar la interpretación definitiva. Y eso es lo que esperaban los líderes del pueblo de Israel y siguen esperando hasta la fecha. Hasta la fecha, la función del Mesías, la función del Hijo de David, la función del Rey de Israel será venir a dar la interpretación y aplicar la ley de manera definitiva, hacer que él establezca la ley en esta nación y en todas las naciones, que todas las naciones vivan bajo la dinastía de David. Ese es el propósito del Mesías. Por eso es tan absurdo y tan blasfemo decir que el rey de Israel vino a quitar la ley, que el rey de Israel, que el hijo de David vino a decir que ya no había que obedecer la ley de Moisés. Pues eso es totalmente contradictorio y absurdo. Eso es ir en contra de las palabras de su padre David, porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, pues en el salmo más largo que hay de todos, en el salmo que tiene más contenido, el salmo 119, no hace otra cosa más que pasársela exaltando la ley de Moisés. Todo el tiempo está exaltando la ley de Moisés, con que guardará el joven su camino, con guardar tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todo el tiempo David se la pasa hablando de la ley de Moisés, de la ley, de esos mandamientos que son como la miel que destila del panal. Todo ese Salmo 119 habla de la ley y dice que la ley nunca pasará y que la suma de tu palabra es la verdad y que para siempre has establecido tu ley. Entonces sería absurdo, sería imposible pensar que su hijo, el que va a establecer su trono, el que va a fundar su dinastía para siempre, sería absurdo pensar que él ya viene a superar la ley o a traer otra ley o quitar esa ley. Sería totalmente absurdo. Pero bueno, les decía que ese no es el tema. Aquí lo único que él está diciendo es, yo vengo a dar la interpretación definitiva. Yo vengo a enseñarles cómo se obedece cada uno de los mandamientos. Y vamos a empezar por aquel en el cual todos quedamos confinados. Vamos a comenzar por el mandamiento que todos pensamos que no hemos transgredido. O, bueno, por lo menos los que Dios nos ha librado de cometer un acto así, de homicidio, de matar a alguien. Bueno, el mandamiento de no matarás. Aquí tú comprobarás si eres tan bueno como pensabas al decir yo no he matado a nadie. Bueno, vamos a ver si es así como se interpreta este mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Y bueno, pues por eso les decía que aquí voy a usar el manuscrito en hebreo, el texto en hebreo de Shem Tov, porque cambia bastante de como dice aquí en la traducción al español, porque aquí en español dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí lo que te está diciendo, según la traducción en español, es que si tú te enojas, eres culpable de juicio. En otras palabras, como que ya eres culpable de transgredir el mandamiento de no matarás. Porque te está diciendo, bueno, el mandamiento de no matarás se interpreta así. Si te enojas, ya eres culpable de juicio. O sea, ya transgrediste el mandamiento de no matarás si te enojaste. Pero si lo leemos así en español de wow, pues entonces obviamente ya todos estamos perdidos, porque bueno, ¿cuántas veces nos hemos enojado? Pero Pero es, o sea, ¿cómo puedes evitar enojarte? Hay veces que por más que trates, es muy difícil dejar de enojarte. Ahora, también es un poquito extraño que diga que no te enojes si el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Ahí no te está prohibiendo que te enojes, o sea, ahí está asumiendo que te vas a enojar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El apóstol Pablo está asumiendo que nos vamos a enojar y te aseguro que Yeshua asume que sus discípulos se van a enojar. Entonces, ¿será que se está refiriendo a que si te enojas ya eres culpable de juicio? ¿Y qué hay acerca de la ira santa? Pues, ¿qué acaso Yeshua no se enojó? ¿No hubo momentos en que él se enojó y cuando entró al templo, volteó las mesas de los cambistas y manifestó un celo, manifestó un enojo por lo que estaba sucediendo allí? Así que, y bueno, pues hay muchos pasajes donde se manifiesta la ira de Dios. Pues bueno, si Dios busca que tengamos su naturaleza, si Dios busca que seamos a su imagen y semejanza, y si Él se llena de ira por aquellos que transgreden, ¿cómo es que nos dice a nosotros que nosotros no nos enojemos? Entonces, bueno, esa es una de las situaciones donde es importante comparar diferentes traducciones, comparar la mayor cantidad de traducciones, porque finalmente estamos leyendo una traducción. Es importante que estemos conscientes que cuando estemos leyendo la Biblia en español, en inglés, en cualquier idioma que no sea el hebreo, estamos leyendo una traducción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando algún pasaje está un poco complicado o como que no armoniza con otros? Bueno, tenemos que examinarlo en otros textos y es aquí donde les comparto lo que dice el hebreo de Shem Tov, que tiene mucho más lógica y mucho más armonía con lo que dice el resto del pasaje y con lo que, ahora sí, con lo que dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el Mateo de Shem Tov no dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, no dice eso. Dice, pero yo os digo que cualquiera que provoque a ira a su amigo o a su, dice, javerab, incluso, o sea, es la palabra para amigo, a su prójimo, a la persona cercana, a su vecino, cualquiera que lo provoque a ira, será culpable de juicio. O sea que el pecado no está en enojarse, sino en hacer enojar. Ese es el sentido que está en el texto hebreo, en el cual yo creo, en este caso, mucho más, que es de lo que se está tratando. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matará será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que provoque a ira a su amigo, a su hermano, a su prójimo, será culpable de juicio. O sea, si haces enojar a alguien, es como si ya lo mataste. Y tiene bastante armonía y bastante lógica eso. ¿Por qué? Porque será posible al estar haciendo enojar a alguien, será posible al provocar a ira a alguien, atentar contra su vida. ¿Será que tú y yo atentamos contra la vida de alguien si le hacemos enojar? ¿Es algo viable? ¿Es algo lógico? ¿Es verdad? ¿Se ha comprobado a nivel médico que la tensión, la ansiedad, el enojo, la ira provoca enfermedad, provoca daños a la salud e incluso la muerte? Claro que sí. Entonces, ahora sí tiene toda la lógica del mundo. Cualquiera que provoque a ira, cualquiera que haga enojar a otra persona, estás atentando contra su vida. Estás siendo culpable de juicio, o sea, tienes la posibilidad de matarle si le estás provocando a ira. Y cualquiera que le diga necio, y la palabra necio en hebreo es la palabra pajot, que significa menos, cualquiera que lo menosprecie, cualquiera que lo haga menos, dice, será culpable ante el concilio. Esto es algo bastante serio. O sea, no nada más lo estás haciendo enojar, sino ya lo estás menospreciando. Ya no te está importando su enojo, ya no te está importando su sentir, lo menosprecias. Entonces eres culpable ante el concilio. Y cualquiera que le dice fatuo o tonto, en hebreo la traducción sería tonto, o pues sí, ya, es un tonto, es un... no me importa, esta persona dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Una vez que tú ya puedes haber caído en el acto de hacer enojar a alguien, pero te das cuenta que está enojándose y lo menosprecias y no te importa. Y luego no nada más no te importa, sino dices, es un tonto, es un bueno para nada. Entonces estarás expuesto al infierno de fuego. Así que al considerar que eso fue lo que dijo Yeshua a sus discípulos en este lugar, y cada estudio que tenemos, les invito yo a que viajemos en una máquina del tiempo y que experimentamos como que estamos aquí en este mismo lugar, el Monte de las Bienaventuranzas, con nuestro Maestro, y Él nos está diciendo, tú has oído el mandamiento de no matar, y has pensado que no has matado, has pensado que matar, que el que mata es culpable de juicio, si matas físicamente a alguien, pero yo te digo, si has provocado a ira a alguien, ya eres culpable de juicio. Si has provocado a ira a alguien, y por eso es el mandamiento más importante para los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoques a ira a tus hijos, no los hagas enojar. Y si ya llegaste al grado de hacerles enojar, si ya en este momento estás reconociendo que has hecho enojar a otras personas y todavía vas más allá y les haces menos y les menosprecias y no les das importancia y no le das importancia al enojo que le causaste y luego no nada más no le das importancia al enojo que les causaste, sino dices, no me importa, es un tonto. Si ya llegaste a eso, entonces hemos quedado expuestos al infierno del fuego. Estamos expuestos al infierno de fuego. Somos unos asesinos. Somos unos asesinos ante la interpretación contundente que Yeshua le está dando a este mandamiento de no matarás. Y si terminara esta reflexión aquí, pues solamente nos dejaría con un tremendo peso de culpabilidad y de convicción y de desesperanza. Simplemente estaríamos pues a la expectativa de un Dios vivo que dice tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos si en este momento nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos? ¿Qué haremos si en este momento nos damos cuenta que somos unos asesinos, que hemos matado, que seguimos matando, que estamos llevando a cabo un acto de homicidio cada vez que hacemos enojar a alguien? ¿Qué haremos? Bendito sea Él que no nada más nos deja ahí sin esperanza, sino que nos ayuda a rectificar, que nos ayuda a compensar. Y en los últimos versículos nos dice cómo solucionar el haber hecho enojar a alguien, el haber menospreciado a alguien, nos dice cómo solucionarlo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículos 23 y 24 te están diciendo y me están diciendo, ¿sabes una cosa? Discípulo mío, te está diciendo Yeshua, es más importante tu relación con el prójimo, es más importante que tu actividad espiritual, tu actividad religiosa. Es más importante la relación con tu prójimo a quien ves que tu relación con Dios a quien no ves. Es más importante tu actividad práctica con tus semejantes que tu actividad religiosa. ¿Por qué? Porque si tú llevas a cabo una práctica religiosa, si estás presentando tu ofrenda en el altar, si estás sirviendo a Dios, y esa persona que está enojada contigo te ve presentando tu ofrenda, si te ve cantándole o sirviendo en alguna área ahí en tu congregación, en tu grupo religioso, y esta persona a quien tú le ofendiste, a quien tú le menospreciaste, a quien le dijiste eres un tonto, a quien todo el tiempo le estás haciendo enojar, y podríamos enfocarnos a tus hijos. ¿Qué pasaría si tus hijos, a quienes continuamente les estás haciendo enojar, te ven que no sales de tu iglesia, de tu templo, de tu lugar de reunión religioso, te ve que te das, como se dice ahí comúnmente, de muchos golpes de pecho, pero en tu trato con ellos, pues todo el tiempo solamente les estás menospreciando, les estás haciendo enojar? ¿Tú crees que va a ser atractiva tu fe para ellos? ¿O crees que se van a llenar de resentimiento y por ti van a terminar rechazando todo lo relacionado con Dios? Por eso está escrito que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de aquellos a quienes se les reveló la palabra. Una de las mayores causas de tropiezo hacia la gente incrédula, a los que no conocen, o incluso a los jóvenes, a los niños, es papás sumamente religiosos que todo el tiempo están sermoneando, que se la pasan sermoneándoles, que se las pasan dándoles de bibliazos, pero que ellos mismos o que nosotros mismos no damos el ejemplo. Podemos pasarnos, y se los digo por experiencia, podemos imponer la religión en casa a golpes o a regaños. Podemos tratar de imponerla provocando ira a nuestros hijos, y eso, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, va a traer un tropiezo muy grande. Por eso la enseñanza de Yeshua es: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿por qué? Porque le hiciste enojar, deja tu ofrenda allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero ponte de acuerdo, primero está bien, primero ten una actitud de reconciliación, primero sea agradable con aquellos que te conocen, que están a tu alrededor. Primero está bien con ellos y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque si no vas a aparecer ante ellos como un hipócrita. Si no vas a aparecer ante ellos con una persona solamente religiosa, pero totalmente incongruente. Si algo tenía Yeshua, era una naturaleza llena de gracia, llena de compasión, llena de misericordia. Le pusieron títulos como comilón, bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Si una palabra pudiese definir la personalidad de Yeshua, es la palabra gracia, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros le vimos lleno de gracia y de verdad. La palabra gracia es una expresión de benevolencia, es una expresión de darle gratuitamente a aquellos que no merecen nada. Una actitud de benevolencia. Está escrito que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las actitudes que Él manifestó continuamente. Actitudes de agradar, actitudes de ser sal, actitudes de ser luz a los demás. Actitudes de sazonar la vida de los demás, actitudes de iluminar, de alumbrar la vida de los demás. La mejor luz que puede existir, la mejor luz que, la luz más agradable que hay, no son los reflectores que nos muestran toda nuestra bajeza, no son esos reflectores que nos molestan, que nos deslumbran. La luz más agradable es la luz que ponen en los restaurantes muy elegantes, que ponen unas velitas y ponen una luz muy tenue. Es una luz que nos invita a sentirnos cómodos, a gustos. La sal, la mejor manera de sazonar una comida es algo que sea agradable al paladar, no algo que escupas, de tanta sal lo escupas. Así que este es un momento de reflexión para que pensemos en nuestro prójimo en general, pero en nuestros hijos en particular, porque si hay una responsabilidad que tenemos como padres, es la de instruir a nuestros hijos en mansedumbre, en sabiduría, y guiarlos y seducirles y cautivarles a que conozcan a un Dios que es lleno de gracia. Y por cuanto este texto dice, de manera que si traes tu ofrenda delante del altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pues si eso es lo que nos está mandando acá, bueno, pues este será el momento de hacer una pausa en nuestra ofrenda. Y para mí el hacer estos estudios es una manera de presentarle una ofrenda a mi Salvador, a mi Maestro, a mi Señor, aquel que me llamó por su gracia. Y yo en este momento quisiera hacer una pausa y que tú también hagas una pausa y pienses si has provocado a ira a tus hijos, a tu cónyuge, a algún familiar, a algún amigo, a algún compañero de trabajo. Haz una pausa y piensa si has provocado a ira a alguien. Y considera que de acuerdo a las palabras de Yeshua, eres culpable de juicio. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ok, ya dejé ahí mi ofrenda, la estoy dejando un momento. Reflexionemos en este momento, tratemos de acordarnos si alguien tendrá algo contra nosotros, si hemos ofendido a alguien, si hemos provocado a ir a alguien. Vamos a acordarnos. Y si viene a tu mente, si estás pensando en alguien a quien le has provocado a ira, ¿qué debemos hacer? Bueno, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo con tu adversario. Si ya vino a tu memoria alguien y dice, sí, la verdad es que hice enojar a tal persona, sí, ya me acordé, ahora que sigue, pongámonos de acuerdo. Vamos a buscar la reconciliación. Y para poder entender en el contexto de estos últimos versículos 25 y 26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, en épocas de Yeshua, si tú ofendías a alguien, si tú le dañabas a alguien y le hacías enojar porque le habías, le dañaba su cosecha o le matabas a algún animal, algo que le provocabas a ira, esa persona era la encargada de llevarte ante las autoridades. En esa época, bueno, pues estamos hablando de aldeas, de villas pequeñas, y entonces la persona que estaba enojada, molesta, que le habías dañado algo, pues tenía que ir por ti, tenía pues ahí con la ayuda de alguien, se encargaba de llevarte hasta las autoridades, para que tú le restituyeras y le compensaras lo que habías hecho. Y tú tenías que hacer hasta lo imposible en el camino, antes de llegar ante las autoridades, antes de llegar ahí, tenías que hacer hasta lo imposible por restituirle, por compensarle, por pedirle perdón, por hacer algo para que no llegaran a la comisaría. para no llegar ante las autoridades, porque una vez que llegaban hasta ante las autoridades, no nada más tenías que pagar, sino que, wow, no te la ibas a acabar por haber hecho lo que hiciste. Así que te tenías que asegurar que en el camino compensabas, restituías. Bendito sea nuestro Padre Celestial que tiene tanta paciencia con nosotros, que aún estamos en el camino. Que ahorita que tomamos una pausa, ahorita que recordamos si alguien hemos ofendido, si alguien le hemos provocado a ira, bendito sea Dios que nos está dando la oportunidad en este momento, mientras estamos en el camino, antes que lleguemos a su presencia, de compensar, de restituir. ¿Cómo podemos compensar? ¿Cómo podemos restituir? ¿Será necesario, será suficiente cuando tú ofendes y provocas a ira a alguien? ¿Será suficiente solamente decir perdón? Bueno, perdóname, ya no pasó nada. Bueno, se los voy a ilustrar. Les voy a ilustrar lo que es la compensación de una manera como a mí me entrenaron cuando yo trabajaba para una línea aérea. Yo trabajé para una línea aérea por 12 años y si hay algo en lo que me entrenaron a mí es a cómo manejar quejas. Cómo manejar cuando algún pasajero está muy enojado. ¿Qué hacer cuando alguien está muy enojado? ¿Cómo hacer para compensarle y quitarle el enojo? Bueno, a mí me entrenaron mucho tiempo en cómo hacer eso. Y en una ocasión incluso nos dieron una capacitación de parte de una empresa que son reconocidos a nivel mundial como la empresa que tiene el mejor servicio al cliente. Es decir, la empresa que tiene la mejor calidad en su manera de servir a los demás. ¿Saben de qué empresa estamos hablando? Es una empresa cuyo lema es hacer un mundo feliz. Es decir, que si tú vas, acudes a alguno de sus servicios, a alguno de lo que esta empresa provee, tú tengas el mejor día de tu vida, que tú pases el momento más feliz de tu vida, lo pases con ellos. Ese es el lema, ese es el propósito principal de esta empresa. ¿Saben a qué empresa me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la empresa de Walt Disney. Los parques de Disneylandia, Epcot Center, todos estos parques que son del conjunto de Walt Disney. Bueno, esa es la política de la empresa, que tengas las mejores vacaciones, que tengas el mejor día, el día más feliz, el día más alegre. Y en una ocasión nos fueron a dar un entrenamiento los de Walt Disney. Esta aerolínea para la que yo trabajaba contrató los servicios de Walt Disney para que nos fueran a dar un entrenamiento de cómo solucionar conflictos, cómo solucionar disputas, enojos con alguien que le causamos alguna molestia, cómo hacerle. Y era muy común, trabajando para una línea aérea, que le pierdes la maleta a alguien, que se la rompes o que se cancela su vuelo y que no llega a su destino cuando tenía que llegar. En fin, yo tenía que estar tratando todo el tiempo con gente que llegaba iracunda, enojadísima. Y mi función era que se despidieran de mí sonriendo, deseando volver a viajar. Y wow, ahora entiendo por qué el Señor me capacitó en esa área. Ahora entiendo que todo lo que me ha pasado en la vida ha sido una preparación. Y es el momento, y me llama mucho la atención porque antes de hacer este estudio escuché el comentario que yo había hecho antes de esta misma sección. Yo ya había hecho un comentario en audio de este mismo estudio y lo estaba escuchando para repasar lo que decía ahí. Y me impresiona que en teoría, y hace unos años que lo hice, en teoría lo tenía muy claro. De hecho, casi estoy repitiendo mucho de lo que ya había dicho en ese comentario. Entonces, en teoría, ok, ahí está. Pero en la práctica, es hasta este momento, que ya han pasado varios años desde que recibí esta enseñanza, que me he estado dando cuenta de cuánto he estado transgrediendo esta interpretación del mandamiento de no matarás. Al venir aquí, venía de camino, venía escuchándolo y venía el Espíritu redarguyendo y convenciéndome en mi corazón de de cuántas veces le he fallado a este mandamiento y he estado pensando, wow, ¿cómo es posible? Yo ya sabía esto, yo ya tenía este conocimiento y cómo es que no he sido más cuidadoso en ponerlo en práctica. Y quisiera aprovechar todo ese entrenamiento de resolver conflictos, de compensar conflictos en la línea aérea, para compensar con aquellos a quienes les he provocado a ira, que en este caso vienen a mi mente y que podrían ser mis hijos, que podría ser mi esposa o alguien más que a lo mejor en este momento no viene a mi mente, pero alguien que viene a mi mente en este momento porque todo el tiempo convivo con ellos, son mi esposa y mis hijos, a quienes les quiero no nada más pedir perdón, quiero aplicar las políticas que aprendí en esta línea aérea para hacer que volvieran a viajar con nosotros. Y algo que aprendí en esa época es que si tú a alguien le causabas un inconveniente y llegabas con una tarjetita diciéndole, oiga, pues bueno, sentimos mucho que le perdimos su maleta, lo sentimos mucho, estamos muy arrepentidos, le decimos que no vuelva a pasar y bueno, espero que siga viajando con nosotros. Gracias por viajar con nosotros. Ya sabíamos que automáticamente esa persona no nada más no iba a querer volver a viajar con nosotros, sino que se iba a dedicar a difundirle a cuanta persona conociera que jamás volaran con nosotros, que no querían saber nada de nosotros. Bueno, esto es lo que podemos hacer si le fallamos a cumplir lo que nos está enseñando Yeshua al pie de la letra en este sentido. Si nosotros somos muy religiosos, y sí, presentando nuestra ofrenda al altar, y sí, cantando, sí, ay, cuánto amo a Dios, y cuánto predico su palabra, y cuánto canto, y cuán hermoso, y todas estas cosas, pero no restituyo, no compenso, entonces lo único que voy a estar haciendo es provocar personas enojadas, insatisfechas, y no nada más conmigo. Que eso es lo de menos. Es lo de menos que se enojen contigo y conmigo. Eso es lo de menos. El problema es que se enojen y que no quieran saber nada de la fe que estamos predicando. Y si en este momento piensas en esto, pues es el momento de restituir. Y quiero cerrar con un ejemplo que nos dio esta gente de Walt Disney para enseñarnos el principio de la compensación y la restitución y cómo cambiar un enojo en alegría. Nos comentaron la anécdota de que en una ocasión una señora llegó a un parque de diversiones de Walt Disney, a un parque de estos de Disneylandia, y llegó con su carreola, llevaba a sus niños pequeños, llegó con su carreola, y bueno, es política de la empresa que no cada quien puede pasar con su carreola. No sé por qué tienen su política de que no puede pasar cada quien con su carreola, o en esa época, no sé si todavía sigue esta política. Tú tienes que llegar con la carreola, la tienes que dejar en un lugar, y ahí mismo rentas una carreola del mismo parque, bueno, quizás hasta es para negocio, o quizás simplemente para que dentro del parque todo se vea muy bonito y todas las carreolas sean iguales, y son carreolas que tienen ahí así como las orejitas de Mickey, así que es todo muy, muy temático, muy de acuerdo al ambiente de todo el parque, ¿no? Entonces, dejas tu carreola, rentas esta carreola que tienen ahí y ya con esa pasas y andas todo el día en el parque. Entonces, nos contaban esta anécdota que se hizo muy conocido, de que esta señora no quería dejar su carreola. Ella dijo, no, ¿por qué? Es que yo no quiero rentar otra, yo quiero mi carreola, yo quiero entrar con mi carreola. Y empezó ahí a discutir. Y como el lema de Walt Disney es que tengas el mejor día de tu vida, que disfrutes tu día, que no te enojes absolutamente por nada. ¡Wow! Esto lo estoy contando y me provoca alegría, pero al mismo tiempo me está quebrantando en mi espíritu por pensar por cuántas cosas insignificantes y tontas yo me he enojado y cuando veo el enojo en personas a quien amo profundamente, no he tratado de hacer lo que mi entrenamiento me dice que tengo que hacer, lo que mi entrenamiento me dijo que tenía que hacer en casos así. Bueno, ¿qué hizo ¿Qué hizo esta gente del parque en ese momento? Bueno, empiezan a tratar de conciliar con esta señora que a fuerza quería meter su carriola y total que la convencen y le dicen, a ver, que no, miren, le vamos a dar la carriola y no le vamos a cobrar. Entre con ella, no, pero mire, por favor, total que se la dan para que pase gratis, todo con tal de no causarle ya más molestia. Y no dejaron ahí la situación, ya que la señora pasó finalmente con esta carriola, no muy convencida, pero bueno, ya entró con ella. Se pasó todo el día ahí en el parque y en la noche, ya cuando estaban por cerrar el parque, regresa esta señora y cuando regresa, se encuentra su carriola. ¿Y qué creen que se encontró en su carriola? Se encontró en su carriola dos muñequitos de peluche, un Mickey Mouse y una Minnie, la novia o la esposa de Mickey, no sé si sea su novia o su esposa, bueno, la ratoncita, ustedes saben a quién me estoy refiriendo, estaba Mickey y Minnie de peluche en la carreola con un letrerito que decía, gracias por habernos prestado su carreola todo el día. ¡Guau! ¡Qué detallazo! Nos contaron esa anécdota y todos nos quedamos así, con la boca abierta del sentido común, de lo que significa el cuidado, la atención a la gente, el interés por restituir, el interés porque la gente pase un buen momento en la vida. ¿Qué piensan ustedes que experimentó esta señora cuando ve ese detalle, que le regalan sus muñequitos de peluche, le ponen ese letrerito? ¿Ustedes qué creen que pensó de su enojo que había tenido en la mañana? En ese momento se acabó el enojo. En ese momento les aseguro que esta señora se quedó, ¡wow! ¡Qué detallazo! O sea, este trabajador, este empleado del parque ahí de Disneylandia, no nada más se quedó con una actitud de, ¡ah, me vale! Usted es una más de miles de turistas que vienen acá. Si le gusta, señora, si le gusta, si no, puede irse. No se quedó con esa típica actitud mediocre de muchos empleados o de muchos padres en la que podemos caer de, pues si te gusta y si no, te vas. No se quedó con esa actitud. Él, podríamos decir que corrió la milla extra. No nada más buscó quitarle ese mal sabor de boca, sino que todavía más quiso que ella recordara esa experiencia como una experiencia maravillosa. Yeshua dijo que los hijos de este siglo, la gente del mundo, es más sagaz en su trato con el mundo que los hijos de luz. Es una tristeza que una empresa como Walt Disney entrene mejor a sus empleados que lo que los maestros en los movimientos religiosos enseñan a los creyentes. ¿Qué pasaría si estas políticas de hacerle sentir a la gente especial, de hacerle sentir a la gente amada, apreciada, se enfatizara en cada grupo religioso? Yo creo que la redención habría venido hace mucho tiempo. Pero bueno, Dios tiene su tiempo. Y por algo, una vez más, este mensaje me tocó exponerlo en esta temporada de la Pascua. Ahora que escuchaba yo esta grabación, en esa grabación me di cuenta que lo había hecho justo antes o en los días de la fiesta de los panes sin levadura. Justamente estamos por entrar a la temporada de los panes sin levadura de la fiesta de la Pascua, en la que se nos exhorta a lo largo de las Escrituras a despojarnos de la vieja levadura, la levadura de malicia y de hipocresía. La levadura de malicia y de hipocresía. Yeshua dijo que nos despojáramos de la levadura de los escribas, la levadura de malicia, la malicia de estar siempre haciéndole el mal, de estar siempre haciéndole la vida desagradable a los demás, y la hipocresía, decir una cosa y hacer otra, predicar una cosa y hacer otra. Este es el momento y espero no haya una tercera, espero la segunda sea la vencida, para que nos despojemos y me despoje yo de toda levadura, de malicia y de hipocresía. Empezando en mi casa, empezando con aquellos que tengo más cerca, utilizando todo el entrenamiento que tuve para compensar, para restituir y evitar a toda costa provocar a ira a mis hijos, a mi esposa, a cada persona con la que entro en contacto. Y antes de cerrar y orar, quizás aquí alguien se podría preguntar, bueno, ok, aquí Yeshua nos está exhortando a ni siquiera hacer enojar a alguien, ¿no? No provocar a ir a alguien. Bueno, ¿qué pasa si yo por predicar este mensaje, qué tal si a veces le estoy predicando de la Biblia a alguien y yo simplemente le estoy enseñando, y qué pasa si la gente se enoja? Bueno, entonces ya, wow, ya soy culpable de juicio. Soy culpable de juicio porque le estoy enseñando a alguien y esa gente se está enojando por lo que yo le estoy diciendo sus verdades. Bueno, ¿cómo podemos resolver esa situación? Porque el mismo Yeshua, hubo ocasiones en que él decía ciertas cosas que dice que les hacía enojar a algunos de los líderes religiosos, que incluso dice que crujían sus dientes, se enojaban muchísimo con cosas que él decía. Y bueno, ahí cómo nos explicamos eso. Bueno, ahí es diferente porque esa no era la intención de Yeshua. No era la intención provocarles a ira. Yeshua no tenía la intención de hacerles enojar, de provocarles a ira. Esa no era su intención. Su única intención era guiarles al arrepentimiento. Su única, su único deseo era llevarles a la palabra. Esa era toda su intención. No tenía como intención provocarles a ira. Ahora, ¿qué pasa si, ok, no es tu intención, tú no pensabas provocarles a ira, pero qué pasa si ya le provocaste a ira? ¿Qué pasa si ya así realmente los hiciste enojar? Bueno, Yeshua, una vez más, ¿qué hizo con todos aquellos a quienes les provocó a ira? Al final, ¿qué terminó haciendo con sus enemigos? Con todos aquellos a quienes los hizo enojar tanto, se enojaron tanto, aunque él no era su intención, o sea, ellos dice, me aborrecieron sin causa, y si dice, me aborrecieron sin causa, quiere decir que no era su motivo, no era su deseo que le aborrecieran, no era su deseo que le odiaran. Pero a pesar de eso, a pesar de que, ok, no era mi intención, pero bueno, ustedes se enojaron, me aborrecieron, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Se vengó? ¿Se desquitó? ¿Qué fue lo que él hizo? Como cordero fue llevado al matadero. Y al final, a todos aquellos que estaban muy enojados con él, se entregó a ellos y dio su vida por ellos. Y al estar en la cruz y al estar todos muy contentos, ahora sí desquitando su enojo y burlándose y diciendo, a ver, pues ahora sí, a ver si es cierto, y lo está manifestando de una manera que ahora sí nos estamos vengando de lo que nos hiciste, ¿qué hizo él en esos momentos? Pues simplemente oró por ellos. Y en ese momento cayó de amor. Y en ese momento simplemente levantó su oración al cielo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ahí vemos esa expresión de amor con aquellos que incluso no entienden tu manera de guiarles a la palabra. Así que en este mensaje, Yeshua y la ira, podemos ahora entender cómo obedecer el mandamiento, no matarás. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Mas yo os digo, cualquiera que provoque a ira a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a su prójimo, será culpable del juicio. Y el que no tome en cuenta lo que ha hecho y lo menosprecie, pues al final quedará expuesto al infierno de fuego. Señor, te damos gracias por mostrarnos esto. Padre, nuestra boca se cierra y reconoce que no hay palabras. Señor, a la hora de tratar de restaurar o reconciliarnos, o a la hora de tratar de compensar el daño que hemos hecho, el enojo, la ira que le hemos causado a alguien, las palabras no son suficientes. Señor, líbranos. Líbranos de llegar con una notita diciendo perdón. Líbranos de eso, Señor. Eso no es suficiente. Eso puede ser incluso que irrite más. Podría irritar más a alguien llegarle nada más con una notita, perdóname, cuando le hemos causado tanto daño. Te rogamos que nos ayudes a pensar cómo restituir, que nos ayudes a pensar, por ejemplo, en ese hombrecito llamado Zaqueo que te invitó a cenar y que una vez que entendió lo que tú le enseñabas, dijo que iba a restituir, que iba a pagarle 4 veces más a aquel a quien le hubiese robado. Señor, si hemos provocado a ir a alguien, ayúdanos a restituir 4 veces más. Ayúdanos a alegrar 4 veces más la ira que hemos provocado. Y ayúdanos a ser sal y luz. Ayúdanos a ser gente llena de alegría, llena de gozo. No gente amargada, no gente agria, que está usando cada detalle, cada pequeño detalle para molestar a los demás. Líbranos de esa actitud, Señor, maliciosa. Y en esos preparativos para la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, ayúdanos a quitarnos toda la levadura de malicia, de hipocresía. Y ayúdanos a verdaderamente ser llenos de gracia, como tú eres lleno de gracia, amigo de publicanos y pecadores. Bendito seas, Yeshua. Amén.